Database, un podcast basado en la pasión por el cine, la literatura, las series y los cómics. Ustedes muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Database. Rick Sánchez Peralta, quien les habla, y en esta nueva entrega, en este nuevo episodio, les traigo una película titulada Bones and All, Hasta los Huesos. Esta película está basada en un libro, en una novela, y bien, como es costumbre, la idea es hablar tanto de la película como de la obra en la que se basa, en este caso, como les digo, una novela. La película, bueno, aprovechando que justamente se estrenó hace poquitos días, es un estreno acá en el país, al momento de salir este episodio, como les digo, se estrenó hace pocos días. La verdad que de por sí encontré bastante interesante tanto uno como el otro. La verdad que bueno, la idea es contarles, como siempre, mis impresiones sobre esto y bueno, y a partir de ahí invitarlos a ustedes a que saquen sus conclusiones, y aquellos que gustan de la lectura, del cine, le den la oportunidad si es que así lo desean. Obviamente todo lo que se va a hablar acá va a ser sin spoilers, sin ningún dato tampoco que les pueda llegar a arruinar la experiencia de la película o del libro. Hasta los Huesos es una novela que se lanza en el año 2015. Marzo del 2015 es cuando sale su primera edición en su idioma original. Es una novela que está escrita por Camille De Angelis, una autora que además de esta obra tiene algunas otras, y que además también la autora ha sido premiada. Pero bien, la obra puntual que nos interesa es esta, porque 7 años más tarde de su lanzamiento es cuando sale su adaptación al cine. Y bueno, a esta novela yo he llegado, la verdad que por la campaña de marketing que ha hecho Warner, ya que Warner se encarga de la distribución. Y en las redes sociales ha hecho una campaña de marketing a lo largo de estas últimas semanas, donde la verdad que, por un lado, teniendo en cuenta el género de la película, los avances que iban mostrando, la verdad que me llamó la atención, y eso, bueno, siempre me lleva a investigar. Y bueno, en este caso, la película está basada en una novela, y la verdad que tengo la costumbre de cuando tengo la oportunidad, por lo menos, de leer la obra original primero y después ver la película. Y bueno, la verdad es que me he encontrado con una novela interesante, diferente, y también con una película, la verdad, que bastante interesante. Y bueno, de ahí es que salieron estas ganas de hacer este episodio basado justamente en esta película y novela. Bueno, justamente la edición en español de esta novela salió este año, en noviembre. Y bueno, por suerte he podido acceder de manera digital, en principio, porque, bueno, por un lado, dado el tiempo en el que salió, la verdad que creo que no se consigue actualmente una edición física. Entonces, bueno, Yo igual, honestamente, prefiero leer en formato digital. Y esta obra en particular se consigue y se consigue a un precio bastante accesible, la verdad, para lo que hoy en día cuestan los libros. La verdad que la posibilidad de poder acceder a esta obra de manera digital y a un precio accesible es algo para aprovechar, cosa que he hecho. Y bueno, el libro cuenta con unas 300 páginas más o menos. La verdad que se lee de manera bastante fluida, está cargado de bastante diálogo, lo cual hace más llevadera la lectura. Y bueno, y como dije, la historia, la verdad que la encontré interesante, distinta. Yo soy una persona, la verdad, que acostumbra principalmente a leer lo que son novelas policiales. Y bueno, me encontré con una historia dramática, de fantasía también. Creo que son los géneros principales de la novela. Y bueno, ahora en un ratito voy a contar más o menos de qué va. Y bien, yo creo que este lanzamiento de la edición en español después de tantos años, creo que tiene que ver un poco que ver con el lanzamiento de la película, ya que la película se estrena originalmente en el Festival de Venecia y tanto su director como su protagonista han sido premiados en el festival. El director es Luca Guadagnino, un director que tiene varias películas ya en su haber, un director con una carrera, director y guionista de una carrera de varios años, y está protagonizado por Taylor Russell, que ella interpreta a Maren, la protagonista principal de esta historia. Y aparte cuenta con la actuación de Timothy Chalamet, que bueno, es un actor de los últimos años bastante reconocido, ha participado de producciones bastante interesantes, aparte ha sido nominado al Oscar en algunas oportunidades, así que bueno, eso hace también, digamos, de alguna manera invita a uno a querer saber un poco más de la película, hace que llame la atención, así que bueno, todo este conjunto de cosas han hecho quizás que tengamos esta edición en español, aparte de que es una historia, la verdad, que interesante y distinta. En cuanto, bueno, a la película, aparte de estos dos actores que he mencionado, cuenta con un gran elenco, actores reconocidos. Y bueno, la verdad que yo la película la he disfrutado, me ha gustado. La película entra dentro del género romance, terror. La historia en sí, digamos, en esencia es la misma que la del libro, pero bueno, suceden algunas cosas que hacen que, digamos, los géneros principales de la película sean estos. O sea, como que la adaptación, si bien, como digo, respeta la esencia del libro, la historia, la manera en la que está contada, hacen que, digamos, los géneros principales de la película sean este, el romance y el terror. El terror, pero un terror soft, tranquilo, con algunos jumpscare en algún momento, con escenas bastante particulares, un poco de gore en algunos momentos, y bueno, ya le voy a contar por qué, pero un terror, como digo, suave. Después, por otro lado, tenemos lo que es la fotografía de la película. La verdad que es una de las cosas que más me gustaron. O sea, tomas muy lindas, muy interesantes. Y todo esto acompañado con una banda sonora original también muy linda. Y también con algunos temas propios de otras épocas que suenan en la película y le quedan muy muy bien. La película, o sea, nos damos cuenta que no, o sea, el tiempo en el que transcurre no es un tiempo actual, sino más bien unos 20, 30 años, para ser más específicos, por el tema de la tecnología que vemos, los autos que vemos a lo largo de la película, no, nos da a entender que no transcurre en estos últimos años ni en el año actual. Sí, no es específico en el tiempo, cosa que sí hace el libro, por ejemplo, que nos sitúa en el año 98, para ser puntuales, incluso en un momento, digamos, hay una situación con la política de Estados Unidos de ese momento, un hecho que tiene que ver con la política, que nos hace entender en qué momento de los años 90 estamos parados, ¿no? Cuando estamos leyendo esta historia. Así que bueno, eso es más o menos en general, aspectos generales de la obra original y de la película. Que bueno, la verdad que en principio, desde mi punto de vista, son cosas que tanto uno como el otro los recomiendo. Y lo que tiene que ver con la historia, como dije anteriormente, la película respeta la historia, respeta los personajes que intervienen. De hecho, en un momento incluye algunas cosas originales, lo cual le queda bien a la película. Pero bueno, como digo, la historia, la esencia de la historia se respeta. Pero bueno, hace que sucedan algunas cosas que provocan esto que mencioné anteriormente, que los géneros, digamos, principales, de alguna manera no concuerden con los del libro, ¿no? Obviamente todo esto desde una mirada personal, porque es así. O sea, lo que hay que saber en principio de la película es que es una historia de caníbales. En principio es así. Caníbales, o como dice la autora al final del libro, en los agradecimientos, puntualmente, de ghules. Los ghules son demonios que comen cadáveres, y bueno, o sea, le da este nombre, pero bueno, en esencia son caníbales. Puntualmente, el nombre que se usa en el libro son devoradores. Esto es justamente lo que lleva a darle el género de fantasía al libro, ¿no? Porque si bien la autora, como digo, dice que son ghules, o sea, ahí ya entramos en demonios que comen cadáveres y ese tipo de cosas, ya es como que tiene un toque de fantasía. Y bueno, los devoradores en el libro son, digamos, seres que lucen como seres humanos, pero que tienen esta necesidad de comer, no cadáveres puntualmente, sino de comer personas, o sea, de comer carne humana. Pero no es que lo hacen de una manera, no sé, al estilo Hannibal Lecter, donde, bueno, le sacan partes del cuerpo, órganos, y después los terminan cocinando y haciendo un platillo, un banquete de comida que tiene como principal ingrediente órganos humanos, nada que ver, sino que, bueno, son, como digo, devoradores y en el sentido literal, porque se los comen enteros. O sea, los devoradores en el libro son seres que comen enteros a sus víctimas, a tal punto que hasta los huesos. Es justamente de ahí viene un poco el nombre. Y bien, o sea, la historia comienza cuando Maren, con tan solo 2 años de edad, se come a su niñera. Esto sucede en el libro. El libro está contado en primera persona. Y Maren es la que nos cuenta esta historia. Y el libro da comienzo con este relato de cuando ella tenía tan solo 2 años de edad. Estaba siendo cuidada por su niñera y ella se la termina comiendo. La situación es bastante particular porque, bueno, luego su madre la encuentra, como tan solo tenía 2 años, no logra devorársela, por ende quedaban algunos restos de ella. Entonces, cuando llega y ve esa escena llena de sangre, llena de restos humanos, y la ve a su hija cubierta en sangre, se piensa que, bueno, que es una escena de un asesinato de alguna secta o algo por el estilo. Pero bueno, luego la agarra a Maren, ve que está consciente y que en el interior de su boca tiene un hueso del oído de Penny. Este es el nombre de su niñera, tiene el martillo dentro de su boca. Ahí es cuando su madre se da cuenta más o menos de lo que es, y da comienzo, como digo, este relato es el que da comienzo a toda esta historia. Maren nos va contando de sus experiencias, de lo que sucede cada vez que ella hace lo malo, como se refiere en el libro, porque es algo que no puede controlar, que es algo que le surge por instinto. Nos relata varias situaciones y lo que sucede cada vez que ella se devora a alguien. Como dije, es algo que no puede controlar, es algo que hace por instinto, es algo que se le despierta y que cada vez que sucede tienen que prácticamente desaparecer del lugar donde están viviendo. O sea, su madre es la que se encarga de eso. Ella cada vez que lo hace se lo dice e inmediatamente agarran lo justo y necesario y se van del lugar donde están y desaparecen porque no quieren estar expuesta ante cualquier investigación o algo que pueda surgir de las personas que, si bien ella se las devora y prácticamente desaparecen, son personas que tienen familia, normalmente son, digamos, compañeros, o sea, gente de su edad. Pero como digo, gente con familia y no quieren estar expuestas ante cualquier situación. Esto, cada vez que ella se devuelve a alguien, nadie los ve juntos ni nada por el estilo. Siempre que relatas estas situaciones, nadie la ve a ella con su víctima. Sino que siempre está solo o nadie sabe de que ella se vio con esta persona ni nada por el estilo. O sea, no queda ningún rastro prácticamente, pero por precaución la madre siempre elige irse inmediatamente del lugar donde están. Por otro lado tenemos la película, que tiene un comienzo distinto, original. Que está bueno también. O sea, la película comienza con Maren en el colegio, donde se le acerca una compañera. Esto choca un poco con el libro porque, digamos, Maren siempre en el libro aclara que no se le dio bien hacer compañeros ni nada por el estilo. O sea, como que si la gente supiera de que ella tiene algo malo y que nadie se le acercaba y que, o sea, no interactuaba prácticamente con otros compañeros del colegio. Se le acerca una compañera y la invita a la casa. Como que tiene un cierto pequeño vínculo, un buen trato con ella y la invita. Ella se niega porque el padre no la deja. Una de las diferencias también que tiene con el libro es esto, que Maren vive con su padre en la película. Ella, digamos, se niega justamente porque su padre se lo prohíbe, porque sabe lo que puede llegar a pasar. Le insisten de todas maneras, le da la idea de que después de que su padre se vaya a dormir se escape y vaya para la casa. Entonces ella como que de alguna manera la logran convencer y tenemos esta situación previa a que ella se escape, donde se va a dormir y el padre, digamos, tiene todos los recaudos, tiene, digamos, una traba en la puerta que se traba del lado de afuera. Tiene todo, digamos, todas las precauciones para que justamente Maren no escape. A tal punto que, digamos, las ventanas las tienen atornilladas, pero Maren previamente había agarrado un destornillador y, bueno, se encarga de esto, ¿no? Sacar esos tornillos, salir por la ventana e ir a visitar a su amiga, que está con otras amigas también. Y bueno, se da una situación bastante normal, lo que parece ser un pijama party entre chicas, todo lo más bien, hasta que está en un momento muy pegada a una de sus compañeras, le está hablando, que esto que lo otro, le agarra la mano, se mete un dedo en la boca y se lo empieza a morder. Y como, bueno, como digo, esto es diferente a como sucede en el libro, ya que Maren es bastante discreta en el libro, o sea, nunca lo ven con nadie, nunca despierta ningún tipo de sospecha sobre lo que es, sobre lo que hace. Y en la película de arranque, sí, o sea, es algo que, o sea, obviamente responde a su instinto en el momento, a tal punto que se quiere comer el dedo de una compañera y, bueno, esta chica comienza los gritos pelados y, bueno, ella logra escapar y, bueno, llega a su casa y se encuentra con su padre y inmediatamente, digamos, salen volando de donde están y, bueno, tiene esta particularidad como en el libro de que, en este caso, su padre acostumbra a hacer todo rápido para poder salir del lugar donde están y que no tener ningún tipo de problema con la policía ni con nada. O sea, en la película es como todo más directo porque, bueno, hay testigos y ese tipo de cosas. Así que, bueno, en la película posterior a esto se van a otro lado hasta que en un momento se despierta, no lo encuentra su padre y lo único que encuentra es un cassette con un sobre, con dinero y con el acta de nacimiento, con su acta de nacimiento. Esto en el libro sucede de manera similar porque su madre en su cumpleaños, en el cumpleaños de Maren número 16, como en Estados Unidos, digamos, son como los 15 acá en Argentina, digamos, una edad bastante especial. Entonces su madre se encarga de que tenga un día especial. A Maren, por ejemplo, le gusta mucho la lectura de fantasía, o sea, lo menciona, por ejemplo, El Señor de los Anillos, La Crónica de Narnia. Entonces su madre le regala la trilogía del Señor de los Anillos para su cumpleaños. Pasan un día bastante especial, ¿no? Hasta que, bueno, cae el otro día, se levanta Maren y no la encuentra su madre y lo único que encuentra es una nota, nada más. A diferencia, como dije, de la película, en la película encuentra un cassette. Y bueno, en el libro encuentra una nota y encuentra dinero y encuentra también su acta de nacimiento. Y bueno, con esto, o sea, esta acta de nacimiento es donde figura en el libro el nombre de su padre, en la película el nombre de su madre, lo cual, digamos, lleva a ella a querer encontrar a ese padre que le falta, justamente. O sea, ya que su madre en el libro, digamos, termina abandonándola porque está cansada de ese tipo de vida que tienen, de estar huyendo constantemente y de que ella no pueda resistirse a su instinto, porque es así. Ella, digamos, se siente bastante culpable, entiende lo que es y que no lo puede, digamos, manejar, lamentablemente. Obviamente, como tenemos esta posibilidad del libro de, bueno, por un lado estar contado en primera persona y acceder justamente a los pensamientos de Maren, a cómo se siente todo el tiempo, cosa que, bueno, en la película no tenemos más que las expresiones de la actriz en este caso, que, digamos, transmite justamente lo que de alguna manera sus sentimientos, lo que le está pasando de alguna manera por la cabeza. Y bueno, como dije, en la película, digamos, su padre le deja un cassette en lugar de una nota y está bueno este recurso porque el cassette, digamos, el padre le empieza a contar, por ejemplo, de cómo había sido la primera vez que había comido a alguien, que fue justamente con la niñera, Y bueno, está este recurso que en el libro nos lo va contando Maren, y en la película todas estas situaciones de otras víctimas pasadas nos las va contando el padre a través de ese cassette. Y como he dicho, es un recurso interesante porque ella va escuchando a lo largo de la película distintas partes de las grabaciones, y lo hace a través de un Walkman. Y bueno, la cuestión es que ya de por sí esta grabación comienza de una manera bastante dura, donde él expresa que no lo va a volver a ver en su vida. Y bueno, más allá de esta cuestión, ¿no?, que ella se come personas, y es entendible en un punto que su padre no aguante más esta situación, la cuestión es que está siendo abandonada por un padre y además por la única persona con la que podía contar, lamentablemente. Entonces automáticamente se tiene que valer por sí misma y bueno, ir en busca de bueno, tanto en la novela como en la película, de ir en busca de ese padre que no conoce, cuyos datos están en esa acta de nacimiento que le dejan. Y bueno, o sea, como estoy mencionando esta parte que suena bastante duro, de cómo el padre le expresa que no lo va a volver a ver nunca más, y ella sufre este abandono, en el libro se presenta una situación posterior a esta escena donde ella encuentra la nota y el dinero y el acta de nacimiento, y bueno, también es bastante dura, es un golpe bajo que tiene el libro. Y bueno, y acá está esta cuestión del género, ¿no?, en el que entra el libro, que es el drama, ¿no?, donde justamente ella se tiene que hacer valer por sí misma, e ir en busca de ese padre que no conoce. Y bueno, en el libro en cuestión, ella tiene como muchas expectativas sobre esto. O sea, va bueno, o sea, obviamente sufre este abandono, pero luego cuando empieza esta búsqueda tiene como ciertas expectativas. Y bueno, de alguna manera es cuando, digamos, la historia principal de tanto de la película como del libro comienza con este viaje de ella a través del país en busca de ese padre que no conoce. Bueno, la cuestión, tanto en uno como el otro, es que en este viaje que ella comienza, conoce a otro devorador. En principio lo conoce a Sullivan, y que es un personaje bastante extraño, que ella, digamos, tanto en el momento que se conocen de maneras diferentes, pero similares. Tanto, digamos, en el libro sucede de una manera, en la película sucede de una manera similar, no exactamente igual. Pero bueno, lo que tiene de particular Sullivan es que es un devorador que solo come gente que ya está muerta. Esa es la particularidad que él describe. En el libro entra un poco más en detalle sobre esto, como que él dice que cada vez que alguien se está por morir o está cerca de la muerte, él lo percibe, entonces lo sigue, y después, una vez que está muerto, se lo come. Y esta es su particularidad. Es una persona mayor de varios años, entrado ya en años. Y bueno, y aparte tiene algo en particular, que esto sucede en la película también, es que tiene una especie de trenza gigante de varios metros en la cual va tejiendo en ella pelos de sus víctimas. En el libro Maren lo describe como algo repulsivo e increíble a la vez, algo fascinante y algo repulsivo al mismo tiempo. Así que bien, tiene este contacto con alguien, digamos, que es como ella. Y que además Sullivan la invita a quedarse con él, a que, digamos, estén juntos, que para que ella no esté sola. Se muestra bastante cordial con ella. La cuestión es que ella igual, a pesar de este ofrecimiento, de esta buena voluntad que él demuestra para con ella, ella decide seguir su camino sola. Y bueno, en ese recorrido que ella tiene, termina conociendo a Lee, que sería el coprotagonista de esta historia. Tanto en el libro como en la película se conocen de manera bastante similar. También sucede algo parecido como sucedía con Sullivan, donde, digamos, la esencia de cómo es ese momento está, pero no es exactamente igual. La cuestión es que, bueno, algo que tiene, por ejemplo, de particular que comenta la película es que el tema del olfato ayuda a los devoradores a reconocerse entre sí. Esto es algo que se menciona solamente en la película. Sí, por ejemplo, en el libro se menciona el tema del olfato desarrollado a un nivel bastante alto. Porque, bueno, hay distintas situaciones en las cuales Maren describe lo que va sintiendo a través del olfato, y bueno, eso ya no, nos indica que es un sentido que los devoradores tienen muy desarrollado. Y bueno, como decía, Maren termina conociendo a Lee, que es, va a ser como de alguna manera su compañero en este recorrido que ella hace. Lee en particular es un personaje bastante en un punto noble, a pesar de, bueno, de ser obviamente un devorador. Tiene, por ejemplo, actitudes muy, muy, muy buenas para con Maren, por ejemplo. Después tiene un vínculo muy estrecho con su hermana, que la va a visitar. Él, digamos, no se queda en su casa, tiene problemas en su casa. En la película no entra en muchos detalles sobre cómo es su madre, pero sí lo hace en el libro. Y la verdad que eso es un problema para él. Por eso no se queda, pero sí aprovecha para siempre visitar a su hermana y en una oportunidad, por ejemplo, le va la visita para enseñarle a manejar. En esa oportunidad es acompañada por Maren. Y después, bueno, posterior a eso, él acompaña a Maren en este recorrido. Otra cosa de Lee, por ejemplo, es que tiene una historia de su pasado bastante dura. En la película está vinculada a su padre y en el libro está vinculada a su novia. Las dos, digamos, son historias distintas por los protagonistas, ¿no? Pero son igual de duras, digamos, tanto en uno como en el otro. Y bueno, acá es donde la película entra esto, digamos, entrando nuevamente en el tema de los géneros. Acá es donde entra el tema romántico, ¿no? Puntualmente en la película, porque bueno, hay una conexión, hay un sentimiento de amor entre ellos claramente en la película. Eso se ve. Cosa que no sucede, digamos, de manera tan directa en el libro. Sí, hay un vínculo de amistad bastante claro y hay cierto interés, pero no está como muy no expresa mucho el tema este romántico en el libro. Pero sí lo hacen, o sea, para hacerla un poco más corta, es como que son dos amigos que se gustan, nada más, puntualmente. Pero como que, digamos, está presente el tema de la amistad. En la película no, como dije, es algo más directo, es algo donde ya expresan sus emociones, sus sentimientos, digamos, se ve expresado en la pantalla. Y bueno, otra cosa que tiene la película también de original es que en el camino conocen a otros devoradores. Bastante me gusta mucho cómo están caracterizados. Me pareció, por ejemplo, bastante interesante de la película el tema del vestuario. Sullivan, por ejemplo, está caracterizado de una manera bastante particular. El libro no entra demasiado en detalles en cuanto a vestimentas, o sea, no va por ese lado. Las descripciones que hacen de los personajes son como justas y necesarias, o sea, lo justo y necesario, mejor dicho. Y en la película me gusta cómo están caracterizados. Marion, por ejemplo, usa ropa que le queda grande, o sea, porque se ve esto de que, digamos, vive de una manera un poco precaria, vivía de manera precaria con su padre. Y como que, digamos, usaban lo que encontraban prácticamente. Y bueno, lo mismo sucede con Sullivan. O sea, Sullivan tiene una caracterización mucho más interesante, mucho más peculiar, con un sombrero, con una pluma, después un chaleco, arriba un saco lleno de pines. Es bastante particular, muy interesante en ese sentido. Lee, por ejemplo, usa lo que venga, porque incluso se lo ve usando ropa de mujer en un momento. No usa un cinturón, sino que usa una cuerda, por ejemplo. O sea, es todo muy, muy particular en la película. Me resultó muy interesante. Y bueno, como decía, se encuentran con otros devoradores en el camino, a charlar. Esa parte en la película es bastante interesante. Es una situación bastante tensa. Y aparte también cómo están caracterizados estos devoradores. Lucen de una manera bastante grotesca, con una vestimenta particular, como sucios. La verdad que bueno, esa escena está muy buena en la película. Y por último, una de las cosas que sucede en el libro y que también está expresado en la película es el tema de los sueños. Maren, a lo largo del libro, va describiendo sueños que va teniendo. Y si bien en la película no son exactamente los sueños que suceden en el libro, sí es algo que nos muestra en la película, algo que así, a través de pequeños flashes, nos va mostrando estos sueños que va teniendo Maren en varias oportunidades. Algo que también quería mencionar es algo que sucede particularmente en el libro, que tiene que ver con el momento previo a devorarse a una víctima. Hay una en particular de un chico, por ejemplo. Si bien, como había mencionado, a ella le costaba mucho hacer amigos, como que la gente no se le acercaba, sí había cierta simpatía con algunos, y normalmente esa gente que le demostraba como cierto interés o cariño terminaba siendo devorada, lamentablemente. Y bueno, hay una en particular en la cual están hablando y ella ya sabe que cómo iba a terminar esa situación. Y bueno, esta víctima, este chico, le describe lo que quiere ser cuando sea grande, cómo va a ser su casa cuando crezca. Un montón de descripciones, cosas de chicos, justamente como sueños que tienen para cuando sea adulto. Y bueno, y Mar en ese momento es consciente de que todo eso que está describiendo, todos esos sueños que tiene, que para cuando sea grande no se van a cumplir, porque sabe cómo va a terminar esa situación. Y no porque ella quiera hacerlo, sino porque es como que tiene que hacerlo, porque no puede ceder a su instinto. Y es bastante, bastante duro eso, y se da en, o sea, estoy describiendo una situación en particular, pero se da en varias, en varios momentos, y la culpa que ella siente, y entra en esto de que este chico no, nunca va a poder cumplir con esto que me cuenta, porque lo voy a matar. Es durísimo. Y bueno, en la película, digamos, si bien esto no sucede, sí es como que hay algo de eso, más o menos. En un momento Lee se cobra una víctima, y bueno, y ellos están con esta también necesidad de conseguir dinero, de conseguir cosas para este viaje que están teniendo. Y bueno, consiguen, obviamente, se cobra esta víctima, saca la billetera, las llaves de su casa, y bueno, y sabe dónde vive, y se dirigen a esa dirección para justamente conseguir algo que los pueda servir para su viaje, en dinero, entre otras cosas, obviamente. Y bueno, cuando van al domicilio de esta víctima, se encuentran con que esta persona estaba casada, tenía hijos. Y bueno, y a Mar en ese momento le agarra una culpa tremenda, porque bueno, se encuentra con esto, ¿no? De que acaba de comerse a una persona que digamos, que tenía familia. O sea, que acaban de dejar sin padre a un par de chicos, sin marido a una mujer. Y bueno, esa parte de alguna manera describe esto que vengo contando, que sucede en el libro, ¿no? Cuando ven a las víctimas desde otro lado, ¿no? De un lado como más humano, ¿no? No, porque en un punto terminan siendo alimento para ellos, pero son personas también y tienen una vida. Y bueno, esos momentos, la verdad que son bastante, bastante duros. Mucho más duros, la verdad, que en el libro que en la película, pero la película, digamos, hace referencia a esto. Eso es más o menos de lo que va tanto la película como el libro. Después, el tema de que si logra encontrar a ese padre que no conoce, es un tema que voy a dejar para que lo descubran ustedes. ¿Estará vivo ese padre, esa madre? ¿Estará muerto? ¿Lo encuentra? ¿No lo encuentra? ¿Si lo hace, en qué circunstancias lo hace? ¿Si no lo hace, por qué no lo hace? Estas expectativas que ella va teniendo, que nos va describiendo en el libro, son así como van a suceder. ¿Qué va a suceder con Lee? O sea, hay un montón de preguntas que quedan en el aire, que bueno, se las dejo a aquellos que tengan ganas de darle una oportunidad, tanto al libro como a la película. Lo que tiene que ver con el final, la película adopta un final original. Toma algo del libro, nada más, no todo. El libro incluso tiene un giro, de esos giros, famosos giros inesperados, esos plot twists, que a mí no me voló la cabeza. A mí, de hecho, el libro se me hizo un poco predecible, un poco nada más. La película, por ejemplo, este giro inesperado no lo toma, no sucede lo que sucede en el libro en cuanto a este giro que se da. Y después, como dije, toma algo del final del libro, solo algo, pero adopta un final original con una situación que se da que bueno, que es bastante particular. Pero bueno, yo, como mencioné al principio, he encontrado interesante tanto el libro como la película, me ha gustado ambos. Me parece que es algo que es algo para darle una oportunidad. Teniendo en cuenta la película cómo es y las actuaciones, es un conjunto de varias cosas que tienen que ver con la edición, con la fotografía, con la dirección, con las actuaciones. Quizás es una película que veamos dentro de las nominadas al Oscar, porque es algo distinto, es algo bastante original y muy bien trabajado. Obviamente va a estar lejos de ser una película perfecta o una obra de arte, pero creo que es algo interesante, algo como para darle una oportunidad. Y lo mismo digo del libro. A mí es un género que no estoy acostumbrado a leer, como he mencionado, que me ha gustado. Me he encontrado con algo diferente y algo que la verdad que no fue demasiado largo, no se ha hecho pesado. Está, es como que tiene la duración justa, digamos, el libro. Y antes de cerrar el episodio, quería brindar un dato sobre la autora, que en los agradecimientos, o sea, yo acostumbro a leer los agradecimientos, normalmente son agradecimientos y ya, pero en este caso es diferente porque, por ejemplo, la autora nos cuenta que es vegana y que, bueno, hace referencia a que muchas personas le mencionan cómo puede ser que haga un libro de caníbales siendo vegana. Así que es como un contraste bastante interesante. Y algo que tiene de particular es que hace un comentario el cual invita a reflexionar a la gente que come carne, a reflexionar justamente sobre eso. La verdad que lo encontré como algo llamativo, pero bueno, me parece perfecto que lo haga. Que defienda su postura sobre eso, así que bueno, es algo que quería compartir. Y bueno, ya dándole final a este episodio, como siempre, les agradezco a todos aquellos que hayan llegado hasta acá, que me hayan escuchado hablar sobre estas cosas que tanto me gustan. Y bueno, todo aquel que quiera hacer alguna sugerencia o hacerme algún comentario, lo puede hacer a través de Instagram. Mi Instagram es @ricksanchez1984. Todo aquel que me quiera contactar lo puede hacer a través de ahí. Así que bueno, dicho esto, agradezco nuevamente a todos y bueno, espero que hayan encontrado interesante este nuevo episodio y les mando un saludo. Hasta la próxima.